Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de Ciencias de la Salud agradece su presencia este martes 10 de octubre a la rueda de prensa con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental 2023. Tenemos el gusto de saludar esta mañana al doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Buenos días.
Al doctor Héctor Rubén Bravo Andrade, jefe del Departamento de Clínicas de la Salud Mental.
Muy buenos días, muchas gracias.
Buenos días. A la doctora Norma Alicia Rubalcaba Romero, directora de la División de Disciplinas Básicas para la Salud. Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X en Prensa UDG. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor José Francisco Muñoz Valle. Adelante.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Primero que nada, agradecer a todos los que nos escuchan y que están presentes el día de hoy aquí en esta rueda de prensa. Y bueno, hoy nos encontramos aquí para reflexionar y dialogar sobre un tema de vital importancia, la salud mental. En los últimos años hemos sido testigos de un aumento significativo en la comprensión y el interés en la salud mental a nivel global y nacional, reflejando la evolución de políticas y la creación de planes y estrategias dedicados a abordar esta temática crucial. El Día Mundial de la Salud Mental está organizado por la Federación Mundial de la Salud Mental y la Organización Mundial de la Salud, y esta se celebra anualmente el 10 de octubre con un objetivo muy importante, que es el de aumentar la conciencia sobre los problemas de salud mental en todo el mundo y movilizar los esfuerzos en apoyo a la salud y el bienestar. El lema este año es: la salud mental es un derecho universal. La relevancia de este tema indiscutiblemente se pone de manifiesto cuando examinamos sobre todo algunas cifras reportadas tanto a nivel global como a nivel local. La Organización Mundial de la Salud calcula que en el mundo ocurren más de 700,000 suicidios al año, de los cuales cerca del 80% son hombres. En el año 2022 se registraron en México 8,237, guardando la misma proporción por sexo, al igual que en los 654 acaecidos en Jalisco en el mismo año. El grupo de edad con la mayor tasa fue de 25 a 29 años, lo cual también lo hace relevante. La tasa de suicidio ha mantenido un incremento constante durante los últimos años, teniendo su pico más alto en el 2021 durante el segundo año de la pandemia por COVID-19. Aunque tuvo realmente una pequeña disminución, como lo podemos ver en el gráfico, en 2022, pues no regresó a los límites de la prepandemia. De tal manera que los principales padecimientos en salud mental son principalmente la depresión y la ansiedad, y se estima que el porcentaje de la población mundial con depresión es del 5%, estando ligeramente por encima México con un 5.3%, mientras que en Jalisco se posiciona por debajo con un 4.4%. Para el caso de la ansiedad a nivel mundial, se estima que el 5.1% la experimenta, mientras que en México se calcula que es el 4%, y en Jalisco se encuentra muy por encima, de hasta un 16%. De manera particular, pues la pandemia por COVID-19 tuvo un impacto significativo en la salud mental de las personas en todo el mundo, ya que el aislamiento social fue uno de los primeros factores, el temor a la enfermedad y las restricciones también contribuyeron al aumento de la ansiedad, la depresión y también de otros problemas de salud mental. De hecho, se ha calculado que hubo un incremento de depresión y ansiedad durante la pandemia de alrededor del 26%. También, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, el promedio mundial del presupuesto destinado en materia de salud es apenas del 2%, por lo cual ustedes pueden ver, realmente es muy bajo, y de ese monto, solo el 0.5% se dedica a la salud mental, del cual más del 70% es destinado a hospitales psiquiátricos, por lo que también es importante insistir en las estrategias de prevención, ya que las consecuencias económicas de los trastornos mentales pues son enormes. Las pérdidas de productividad y otros costos indirectos para la sociedad suelen superar por mucho los costos de la atención en la salud. Cabe señalar también que las personas no acuden a solicitar servicios de salud mental por la escasa disponibilidad de los servicios especializados, y este es un problema que realmente estamos enfrentando. Los bajos niveles de conocimientos sobre salud mental, además también de la estigmatización y la discriminación que suelen acompañar a este tipo de problemas, por lo que desde el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, pues hemos realizado acciones para abonar a la prevención, a la sensibilización sobre la importancia del desarrollo de los factores protectores que favorezcan los indicadores positivos de la salud mental. De tal manera que esta es una tarea prioritaria, trabajar sobre diferentes aspectos de la salud mental, y en ese sentido el Centro Universitario y la Universidad de Guadalajara pues estamos comprometidos con todas las acciones encaminadas a contribuir a este problema tan relevante posterior a la pandemia. Muchas gracias.
Gracias, doctor José Francisco Muñoz Valle. Ahora escucharemos con atención al doctor Héctor Rubén Bravo Andrade. Adelante.
Muchas gracias. Muy buen día. Es importante, ante estas cifras, saber también que hay algunas alternativas de atención para que las conozcan las personas en general. Cuando nosotros presenciamos que una persona está en riesgo de suicidio o la persona misma está sintiendo esto, pues se puede llamar al 911 como teléfono de emergencia. También en el estado de Jalisco se cuenta con el 075, que es un número para contención emocional, de atención en salud mental. Y es importante también que puedan acudir a sus clínicas del IMSS, a la Unidad Médico Familiar o al Instituto Jalisciense de Salud Mental como alternativas para atención. Y vamos a ver ahora, precisamente en esta cuestión de la legislación y promoción en salud mental, y en dónde es que se enmarca también el trabajo que estamos realizando. Como bien lo decía el doctor hace un momento, el lema de este año de la salud mental, el Día Mundial de la Salud Mental, es la salud mental como un derecho humano. Entonces, existen algunos fundamentos para hacer esta transición, también para entenderlo como un derecho humano, y tenemos entonces marcos normativos a nivel mundial, local y nacional. Esta cuestión del presupuesto es importante. Se ha hecho una transición del tercer nivel, es decir, de las especialidades, hacia el primer nivel de atención, que esto tiene implicaciones interesantes que ahorita veremos, pero también es pues el problema de que se asigne este presupuesto, ¿no? Que eso es también todo un tema. Que haya personal competente, que es una de las razones por las cuales no asisten. Dentro de estos esfuerzos hay un programa que se llama MHGAP, que es Mental Health Gap, o Brecha en Salud Mental, donde lo que se hace precisamente es capacitar a profesionales de la salud del primer nivel para que ellos puedan identificar algunos indicadores de depresión y ansiedad, sobre todo, y puedan hacer ya atención desde ese nivel y no tengan las personas que ir hasta el tercer nivel, es decir, hasta los especialistas. La concienciación o concientización pública también es un punto importante que se debe trabajar en este tipo de campañas, que es precisamente parte de lo que estamos haciendo, y esto para lograr la desestigmatización y algo que se puede llamar alfabetización en salud mental. Entonces, tenemos algunos marcos normativos a nivel mundial. Está la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 25 plantea que debemos asegurar la salud y el bienestar. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU se plantea en el objetivo 3, salud y bienestar, cuya meta es precisamente promover la salud y el bienestar. Quiero que pongan mucha atención aquí en esta parte que se repite este término de bienestar, que es muy, muy importante, porque paradójicamente antes, cuando hablábamos de salud mental, y estábamos ya como acostumbrados a esto, más bien se hablaba de enfermedad mental. Y tenemos que hacer esta transición a la salud y al bienestar, que es otra forma de entender, digamos, este tipo de programas y este tipo de problemáticas también. A nivel nacional contamos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde en el artículo 4 se establece que se debe garantizar la salud en atención integral y gratuita. Y en la Ley General de Salud, en materia de salud mental y adicciones, se hizo esta modificación hace poco. Antes se trabajaba de manera separada la salud mental y las adicciones, pero bueno, se dan cuenta que es una problemática que está muy relacionada y ahora se está trabajando en conjunto. De aquí se desprende el Plan Sectorial de Salud Mental y Adicciones, donde se hace muchísimo énfasis en esto que estamos planteando, en el bienestar y la promoción en salud mental, que ahorita veremos algunas consideraciones en relación con esto. Pero es importante mencionar que la salud mental es un derecho que debe asegurarse, y algo en lo que se puso muchísima atención en específico en este plan sectorial y en la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, es por ejemplo en el consentimiento informado, como un derecho de usuarios. Entonces, esto significa que las personas para estar en tratamiento deben estar de acuerdo con ello. Y a nivel local se acaba de autorizar la Ley de Salud Mental y Educación Emocional para el Estado de Jalisco, algo que celebramos totalmente. Parece que hay por ahí alguna controversia que se está resolviendo, pero esperemos que se pueda resolver de forma adecuada, porque esto tiene implicaciones importantes, como decíamos hace un momento. De manera general podemos entender que en cuanto a salud mental hay tres acciones generales: la atención, la prevención y la promoción. Cuando hablamos de atención, es una vez que ya está la enfermedad, es decir, queremos como curar o restablecer esa salud que ha, digamos, se ha puesto comprometida. Cuando hablamos de prevención, también estamos dirigidos a la enfermedad, pero con un enfoque de tratar de evitarla. Entonces, queremos que no se presenten esos riesgos o eliminar los déficits que pueda haber. Otra perspectiva diferente es la de la promoción en salud mental. Y es precisamente en lo que está insistiendo muchísimo la Organización Mundial de la Salud, y es algo que estamos tomando nosotros. Es decir, tenemos que centrarnos en tratar de elevar, digamos, como los factores de protección, tratar de reforzar las fortalezas que tienen las personas. Es decir, centrarnos en la promoción de la salud mental. Y esto impacta, obviamente, en que después se puedan presentar alguna de estas problemáticas. Esto está bien sabido desde hace mucho tiempo, que centrarnos en la promoción y en la prevención más que en la atención aumenta muchísimo la cobertura, pero también disminuye mucho los costos. Es decir, llegamos a muchas más personas con mucho menos presupuesto o gasto, y que vale la pena decirlo, siempre debe eficientarse. De este modo, invertir en la salud mental y específicamente en la promoción en la salud mental tiene todos estos beneficios, ¿no? Desde la salud pública permite entonces tener una mayor cobertura y accesibilidad para la mayoría de las personas, insistiendo en esta cuestión de que es parte de un derecho humano. Precisamente es esta segunda parte que tiene que ver entonces con un ejercicio de nuestros derechos humanos, pero también la desestigmatización, que ese es un punto muy importante. Y además, bueno, los costos derivados de, digamos, los problemas de salud mental son muy, muy altos. Entonces, permite también una mayor productividad y un desarrollo socioeconómico para la sociedad en general. Algo que se ha visto a partir de las investigaciones es que no se deben de hacer, digamos, esfuerzos aislados o programas como por separado, sino que tienen que ser estrategias multisectoriales que impacten en diferentes áreas. Por ejemplo, en los servicios de salud, pero también promover una crianza afectuosa, trabajar con habilidades socioemocionales, si se puede, desde pequeños, desde primarias, en secundarias. Hay muchas intervenciones que se han hecho, por ejemplo, a nivel secundaria, a nivel mundial. Esta cuestión de los derechos humanos, enfatizar que la salud mental es un derecho humano, pero también trabajar en los espacios laborales, es decir, la salud ocupacional. Si nosotros logramos ir, digamos, encadenando todo este tipo de esfuerzos, está claramente demostrado que tienen una mayor efectividad. Y bueno, insistiendo en esta parte, la tendencia que tenemos, y digamos que las recomendaciones son trabajar sobre la promoción de la salud mental, y parte de esto muy importante es los indicadores positivos en salud mental, de los cuales nos hablará la doctora Norma Rubalcaba. Muchas gracias.
Gracias, doctor Héctor Rubén Bravo Andrade. Ahora escucharemos a la doctora Norma Alicia Rubalcaba Romero. Adelante.
Sí. Hola, muchas gracias. Y sí, como bien decía el doctor Héctor Rubén, la tendencia internacional. Gracias. La tendencia de las de los organismos internacionales justamente es la promoción de la salud mental, y esa, como la vamos a hacer, es justamente retomando y promoviendo lo que llamamos los indicadores positivos. Es decir, durante muchos años, décadas tal vez, y se hacía buscaba sobre salud mental, realmente lo que nos remitía era la enfermedad mental. Sin embargo, ya en este siglo se ha hecho mucho énfasis en el estudio científico de cuáles son esos indicadores que nos llevan a experimentar bienestar, tanto individual como de manera colectiva. Y bueno, estamos retomando algunos datos de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado, que se levantó en 2023, justamente son los datos más nuevos, donde nos hablan pues de estos, algunos de estos indicadores. Y por ejemplo, las personas experimentan tener redes de apoyo. Por ejemplo, el 69% de las personas encuestadas, el 58% ha ejercido o ha realizado, digamos, actos de generosidad, que las preguntas en ese sentido iban, por ejemplo, en qué tanto has procurado ayudar a otras personas, mucho en lo económico, porque justamente en el contexto que estamos viviendo de, pues, de precariedad, ¿no? De crisis, tanto de inseguridad pública como cuestiones económicas, justamente esta solidaridad pues nos ayuda también a ser un amortiguador, ¿no? En los impactos que pueden tener este tipo de fenómenos sociales, que eso también siempre hay que considerarlo, que estamos inmersos en un contexto y que eso va a ser un determinante psicosocial respecto a lo que se está experimentando de manera individual. Y por eso es muy, muy importante que asumamos que la salud mental es un asunto que debe abordarse desde la salud pública y no como un asunto privado. Eso durante mucho tiempo ha, digamos, impactado lo que fueron las políticas públicas, porque se vivía como un asunto privado y no lo es. Es un problema de salud pública y que, por lo tanto, debe haber contextos que promuevan la salud mental y marcos normativos, como bien lo decía el doctor Héctor Rubén. Y, por ejemplo, otro indicador es que el 72% de las personas mencionan haber experimentado algún tipo de reconocimiento en el último año. Bien, también hay que señalar pues que tenemos o solemos tener diferencias de género respecto pues a estos marcos contextuales, y enfocarnos pues que epidemiológicamente también las mujeres tendemos a tener mayores indicadores de afectaciones emocionales y también menor satisfacción con la vida, y eso es un fenómeno que es a nivel mundial. Específicamente para el caso de Jalisco, estamos considerando, o las mujeres reportaron el 8.3% de satisfacción con su vida, eso en una puntuación del 1 al 10, y los hombres en un 8.5%. Cabe mencionar, y hay que hacer mucho, mucho énfasis, que la investigación y la tendencia en salud mental es a que reconozcamos la importancia del soporte social, de nuestras relaciones interpersonales para estar lo mejor posible. Si bien las relaciones interpersonales pueden ser una fuente de malestar, también está documentado que es la principal fuente de bienestar. Entonces, en ese sentido es lo que estamos insistiendo mucho en, vamos, un eslogan que maneja la Sociedad Internacional de Psicología Positiva, que dice: las demás personas importan, ¿no? Los otros importan, porque se ha documentado que existe una importante relación entre las redes de apoyo social, el buen trato, la satisfacción con la vida, el bienestar y la salud mental, y de ahí la importancia justamente de promover estos factores protectores. Algunos otros indicadores que pueden llegar a afectar emocional, el bienestar, perdón, decíamos las redes de apoyo. En este mismo informe, considerar que si bien el 69% de las personas reportan tener una red de apoyo social, el 31% no la reconocen o perciben que no la tienen, y esa parte son factores de riesgo, por supuesto. El 51% de las personas en este levantamiento de datos manifestó tener síntomas de ansiedad. Tenemos que diferenciar entre la ansiedad como cuadro clínico y el presentar síntomas, que esta parte es importante, pero el 19% reportaba síntomas severos. Otro aspecto importante, que hablamos de los contextos, el 36% de las personas encuestadas requirió apoyo para solventar sus gastos básicos. Entonces, también hay estudios, y esos no son tan nuevos, ya tenemos mucho tiempo estudiándolos, que hay un umbral en donde el ingreso sí importa, sobre todo cuando no puedes solventar tus necesidades básicas. Eso es importantísimo. Entonces, encontrar pues que en México tenemos pues 36% de las personas perciben que no alcanzan a solventar sus necesidades básicas con el ingreso. Y respecto también al marco de violencia, el 10.5% de las personas experimentaron algún tipo de agresión física. Y de todos los indicadores que se consideran para evaluar la satisfacción con la vida, o cuando se desmenuza, digamos, en factores, el 6.58, en este caso solamente el 6.58 estaba reportando como que se siente seguro. Entonces esa parte pues también es importante. Otros elementos: la participación comunitaria suele ser muy baja. En nuestro caso como país solo participa el 16.5%, lo que hablábamos pues de esta generosidad, y bueno, reconociendo que somos un país muy solidario, pero también pues que no hay condiciones mucho, porque aquí el indicador era también los temas de donaciones, por ejemplo, pues que no hay condiciones económicas para hacerlo, aun cuando se quiera hacer, por ejemplo. La vida familiar, por supuesto, como un indicador importantísimo, en eso puntúan las personas como 9 sobre 10, y la importancia del balance afectivo, es decir, que se vivan más emociones vinculadas al bienestar que al malestar. Esta parte es importante. Aquí meramente algunos datos que tenemos de un levantamiento en nuestra población universitaria, en donde encontramos especialmente indicadores bajos en lo que tiene que ver con la percepción del soporte social, y eso necesitamos promoverlo, ¿no? Ampliar nuestras redes de apoyo, porque realmente es uno de los factores pilares en el desarrollo de bienestar. Y en ese sentido, bueno, desarrollamos como centro universitario, es parte de la invitación que veníamos a hacerle, un evento que se llama Necesitamos Hablar, nos gustó mucho el nombre, y en este caso de salud mental, pero lo estamos enfocando a población en general. Van a ser un formato de charlas breves, en donde vamos a enfatizar en los factores pilares de resiliencia. Este evento va a ser el 16 de octubre, el 16 a las 16 horas, también procurando pues un mejor horario para el público general, en nuestro auditorio Roberto Mendiola Horta. La entrada es libre y, insisto, vamos a hacer una serie de pequeñas charlas sobre cómo promover aspectos que tienen que ver con el bienestar, las emociones positivas, relaciones interpersonales constructivas, lo que tiene que ver con la implicación, el propósito de vida y lo que tiene que ver con la sensación de logro. Esas son las 5 conferencias que vamos a tener con especialistas de nuestro centro universitario, y pues hacemos la invitación y solicitamos el apoyo de los medios para que nos ayuden, por supuesto, a difundir este evento y que podamos de esta manera pues acercar estos indicadores positivos sobre lo que sí hay que hacer para promover nuestra salud mental.
Gracias, doctora Norma Alicia Rubalcaba Romero. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dan su nombre y su medio, por favor.
Karen Santillán de Note 13, yo tengo algunas preguntas, una para la doctora. Específicamente nos venía comentando que justamente uno de los índices del por qué tienen ese tipo de problemas de salud mental es por la parte económica. En este caso, por ejemplo, el trabajo ejercido en el área metropolitana de Guadalajara está pagado alrededor de los 5,000 pesos, no quincenales, sino mensuales. Entonces, en este caso, los jóvenes que se independizan se podrán ver afectados, y bueno, no sé si tengan el dato de cuántos hombres o mujeres de la edad de 21 a 25 años se ven afectados con este tema de salud mental. Gracias.
Debemos ver la salud mental desde un enfoque sistémico, le llamamos, es decir, la persona está inmersa en distintos sistemas. Uno, por supuesto, que tiene que ver con el sistema socioeconómico, macroeconómico, y definitivamente son aspectos que afectan. Aquí, por eso insistimos en que la salud mental no nada más es las cuestiones de la vida afectiva, sino que idóneamente tendrían que estar acompañadas, por ejemplo, con trabajos dignos, por ejemplo, con sistemas de transporte en la ciudad, que también es una fuente de estrés importantísimo, que sea ágil, que le permita a la gente tener más tiempo con sus familias. O sea, de alguna manera que podamos impulsar políticas de ciudades amigables con la salud mental, ¿no? En ese sentido, sí que las y los jóvenes están buscando sus alternativas para cohabitar, por ejemplo, compartir gastos, etcétera, pero a veces sigue sin ser suficiente y se vuelve una fuente de estrés, por supuesto. Entonces, aquí la importancia que entonces recuperemos estos aspectos internos, estos recursos internos, para poder hacer frente de manera más exitosa a esas carencias, pero recordando que esto no lo va a resolver. O sea, idóneamente lo que lo resolvería sería, pues, tener trabajos que sí, por lo menos, garanticen el acceso a las necesidades básicas.
La siguiente pregunta.
Gracias. Y no sé si tengan el dato de cuántos suicidios se cometieron el año pasado y al corte de este año en Jalisco.
Sí, lo tiene el doctor en la primera tablita. Estos son datos. Aquí está. En Jalisco, a 2022, 654 en el año.
Y ya solamente para concluir con mi participación, si os pudieran hablar un poco de la dificultad que hay al conseguir medicamentos para la salud mental, por ejemplo, lo que es el clonazepam y todos los derivados a ello, tanto ansiedad y depresión, porque una de las razones del por qué no se tratan varios ciudadanos es por el costo, como usted bien lo mencionaron, de las citas, la terapia, pero también por esta parte del medicamento.
Sí, lamentablemente, aunque el mayor presupuesto en salud mental se está yendo a lo que decía el doctor, la atención hospitalaria, por ejemplo, muy lamentablemente tampoco es que haya suficiente infraestructura para la atención considerando el nivel del problema. Sí, efectivamente, hasta hace una semana seguía habiendo mucha dificultad para acceder de manera pública a este tipo de medicamentos, y de manera privada son medicamentos caros. Pero eso, pues, son políticas federales, ¿no?, institucionales, que habría que, pues, cuestionar también esa parte, pero sí como la importancia de visibilizar que son temas que hay que atender, porque a la larga resuelven muchas otras circunstancias.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Muy buenos días, Carlos Carrizales, de Imagen Televisión. En el caso de la ansiedad y la depresión, ¿qué tanto puede derivar a males psicosomáticos que imposibiliten a la persona? Que si bien es cierto que psicosomáticamente no están impedidos, pero sí puede traer algún tipo de problema, en el sentido de que, como sufren esto, puede causar una especie de psicosis.
Sí, la perspectiva que tenemos ahora precisamente sobre los trastornos mentales tiene que ver también con una cuestión biopsicosocial. Entonces, entendiéndolo de esta manera, se afecta entonces no nada más, digamos, lo que llamamos mente y el cuerpo, sino todo está afectado. Entonces, la depresión, sobre todo, y seguida de la ansiedad, que es un problema que se están presentando ahora también juntas, que eso complica más los cuadros, pero sí son de las principales, y que parece que la tendencia va hacia allá, las principales razones de incapacidad. Entonces, totalmente tienen implicaciones desde la parte como económica o socioeconómica. Ahora bien, porque también se pueden, digamos, hacer diagnósticos de depresión leve, moderada y grave. Las depresiones graves, pues, son más incapacitantes totalmente, lo mismo que puede ser también un trastorno de ansiedad generalizado, que no le permite a la persona, pues, salir de su casa o hacer las actividades que pudiera realizar de manera normal, ¿no? Es decir, este tipo de padecimientos afectan la vida cotidiana de las personas. Algo que se recomienda también, por ejemplo, para depresión y ansiedad, es lo que se llama terapia dual, que tiene que ver con lo que comentaban también hace un momento, es decir, tomar por una parte psicoterapia, pero por otra también la atención psiquiátrica, es decir, los psicofármacos. Cuando se hace este acompañamiento de esta terapia dual, entonces los resultados son mucho más efectivos.
Y en este aspecto también, ¿qué tan preparado está el Estado en materia de salud pública para atender todas esas personas en el sentido de que todavía hay una estigmatización? ¿Cómo quitar ese problema de la estigmatización a nivel estatal?
Pues ahí creo que tiene que ver también con dos cuestiones. Una es que sí hay un déficit de profesionales de la salud mental, tanto psiquiatras como psicólogas y psicólogos en los espacios. Esa es una cuestión. Y la otra es el trabajo precisamente de la desestigmatización, que es un trabajo también muy, muy intenso. Una de las, digamos, formas en que se está tratando de subsanar es esto que planteaba hace un momento, el programa MHGAP, en el que se prepara a profesionales de primer nivel para tratar de dar atención, pero de cualquier forma todavía es insuficiente. En la Universidad de Guadalajara hemos también fungido como, digamos, espacios para hacer este tipo de capacitaciones para el sector salud, ¿no? Para diferentes espacios. Pero sí, sin duda, hace falta, digamos, más profesionales y hace falta más trabajo, pero sobre todo insistimos en esta parte, que no se vaya a dirigir solamente a la atención, sino también a la prevención y sobre todo a la promoción en salud mental. Eso es la apuesta, no solamente en la Universidad de Guadalajara, sino a nivel mundial.
¿Puedo complementar? Sí, a inicios del siglo XXI, el lema, digamos, de la Organización Mundial de la Salud era que para el 2020 la depresión iba a ser la segunda causa de incapacidad a nivel mundial. Lo que no contamos entonces era con la pandemia, que incrementó considerablemente estos indicadores. Entonces, sí, efectivamente lo que hay que cuidar es que no evolucionen a estos aspectos que consideraban, pero también creo que el hecho, la pandemia también vino a visibilizar de tal manera el incremento en la prevalencia de esta sintomatología, pues también hacer una invitación a ser más empáticos, ¿no? Porque en estos indicadores prácticamente uno de cada dos personas ha estado experimentando estos pues afectaciones, ¿no? Emocionales, y entonces en esa medida ha ayudado a desestigmatizar, ¿no? A que no se vea meramente como un tema psiquiátrico, ¿no? Disfuncional, sino que todas y todos podemos ser vulnerables a presentar este tipo de situaciones. Y me parece que también podría ser esta la alfabetización emocional, la mayor empatía, ayudar justamente a que se desestigmatice esto, pero sobre todo a la búsqueda de apoyo profesional cuando se requiere y a la búsqueda y a la promoción de estas redes que amortigüen, redes sociales.
La siguiente pregunta.
Gracias, Edith Díaz de León de Televisa Guadalajara. Preguntarles, hablábamos de los efectos colaterales de, por ejemplo, ansiedad, depresión, pero ¿qué tanto el no cuidar la salud mental puede afectar en otro tipo de enfermedades? O al contrario, ¿qué tanto ayudaría el poner la atención a la salud mental para evitar padecimientos, no sé, como diabetes, personas que comen de manera compulsiva, obesidad? ¿Qué tanto influye esto? Y tengo una segunda pregunta.
Muchísimo. Hay muchísimos estudios al respecto que avalan que si se atiende de manera primaria, digamos, los temas de salud mental, estamos evitando no solamente enfermedades físicas. Hay un estudio muy interesante del Colegio Oficial de Psicólogos, donde hicieron un análisis comparativo de cuándo se atendía justamente en primera línea, digamos, de atención a estos problemas, evita que evolucione y por lo tanto incluso disminuye de manera importante los gastos en atención en salud. Pero esa estrategia que les comentaba el doctor Héctor Rubén, que está intentando trabajarse y expandirse desde las estrategias de Estado del MHGAP, justamente lo que busca es que el médico de primera atención pueda detectar que existan estos. Y en términos de a qué más puede pegar, hay un montón de cosas, desde los temas de violencia, desde los temas de adicciones, por ejemplo. También está muy documentado que cuando hay un, digamos, un incremento de este malestar psicológico, entonces las personas pues buscan este tipo de consumo de sustancias para pues solventar ese malestar, ¿no? O sea, no es lo idóneo, pero promueve, ¿no? Digamos, entonces, de ahí la importancia, y luego yo a veces digo que esto es como pegar un elemento y eso se expande, ¿no? A otros aspectos de prevención, pero sí está muy documentado en estudios que tenemos aquí en nosotros a nivel internacional de cómo la atención oportuna en salud mental puede prevenir este tipo de problemas que se vuelven sociales.
Uh-huh. Sería más como entonces adicciones, así, no tanto como
violencia, adicciones, okay. Claro, los temas que tienen que ver con crianza, pues en la medida en que una persona está más consciente y regula mejor sus emociones, también tiene mejores prácticas de crianza, de docencia, o sea, realmente puede gestionar mejor las emociones propias y las de los demás, generando ambientes bien tratantes que son justamente un factor protector.
Y la segunda pregunta de mi parte es, se hablaba de un porcentaje respecto a mujeres y hombres con la satisfacción de su vida, mujeres 8.3, hombres 8.5, ¿cuáles son los factores meramente biológicos?
No es porcentaje, es calificación promedio que dan las mujeres y los hombres.
¿Y cuáles son los factores?
Se mueve con las etapas de vida, normalmente va subiendo conforme va subiendo la edad, o sea, entre más maduras las personas empezamos a resignificar, ¿no?, esta satisfacción con la vida. Entonces, hay distintos indicadores, va subiendo desde los 18 años, que es esta medición, pero igual se pueden consultar en esta encuesta nacional de bienestar autorreportado, ahí está la segregación de todos estos datos.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Quieren sentiendo una detrás. Yo tenía una pregunta acerca de la crisis de psicofármacos. Específicamente hay mucho desabasto en lo que es el TDAH, que es del trastorno por déficit de atención, hiperactividad y de estima, que tiene con depresión prolongada. Ajá. Y además de ello, pues los precios, llegando a ello, están de 600 a 1,000 pesos, ajá, ¿no? Entonces, como hay desabasto en distintos IMSS o ISTEs, ¿cómo está el panorama de Jalisco? ¿En dónde sí los podemos encontrar? ¿O cuáles serían distintas alternativas para conseguir este medicamento? Gracias.
Pues la instancia aquí en Jalisco es el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Hasta hace unas semanas todavía había mucha crisis respecto a los... A proveer, ¿no?, de estos insumos. Yo ahí recomendaría más bien preguntarles a ellos como institución cuál es el pronóstico, digamos, en términos de para cuándo los medicamentos, etcétera, porque entiendo que también no depende necesariamente de ellos, sino de las instancias federales.
Uh-huh. La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buenos días. Pablo Miranda, de Prensa UDG. Hablaban de que el porcentaje de presupuesto que se destina a la salud pues es muy mínimo. Mencionaban el 2% y el 0.2% de ese a salud mental. ¿Cuál sería lo mejor, un porcentaje recomendable para que, digamos, se promueva más activamente la salud mental?
Los países europeos están como por el 0.5, 0.7, ¿no? Por ahí, pero no sé, ¿qué
datos? Sí, bueno, la recomendación de la OMS es que se destine el 1%, entonces vemos que, que sí estamos muy por debajo de lo recomendado.
Sí. Doctor José Francisco.
Sí, porque bueno, aquí el factor importante es que precisamente de ese 2% que se destina, la mayoría va a cuestiones psiquiátricas hospitalarias. Entonces, realmente termina siendo un 0.5% para salud mental. Y yo creo que aquí, precisamente como lo mencionaba el doctor, al menos es recomendable un 1%, 1.5%. Y tenemos que tomar en cuenta aquí por qué tendríamos que modificar ese porcentaje precisamente para que fuera de atención a la salud mental. Pues bueno, porque estamos viendo que posterior a la pandemia tenemos una pandemia de salud mental. Y en este caso el incremento fue suficiente o muy alto, de hasta un 26%, que es como se ha calculado, lo cual nos habla de que nosotros tenemos que atender y enfrentar a los problemas de salud mental. Y efectivamente uno de los factores, como bien lo dice el EMA, la salud mental directamente es un derecho humano universal, y pues bueno, las instituciones públicas, tanto federales como estatales, pues tenemos directamente que enfrentar esta pandemia, y la mejor manera de enfrentarla es definitivamente teniendo personal capacitado, pero también teniendo insumos precisamente para poderlo hacer de la mejor manera.
Sí, y En ese sentido, también insistir, por ejemplo, la recién aprobada ley de salud mental, educación emocional, está, yo creo que con buenas perspectivas, características, pero siempre está sujeta a presupuesto. Entonces, a lo que hay que insistir es a los órganos legislativos también para que se le asigne el presupuesto suficiente.
La siguiente pregunta.
También preguntar, ¿existe, suficiente personal o suficientes profesionales de psicología como para dar cobertura a los problemas emergentes de salud mental?
Profesionales como tal, sí. Más bien lo que no hay son, las vacantes que se abran como los puestos, ¿verdad? Porque, bueno, en la Universidad de Guadalajara pues estamos formando todo el tiempo profesionales. Entonces, sí los hay, nada más, bueno, falta que se hagan las contrataciones, que ese es uno de los puntos, débiles que tiene el sistema de salud, en salud mental.
Y considerarlo como una inversión, porque, insisto, hay estudios que nos dicen que la atención oportuna va a prevenir muchísimas aspectos que a la larga tienen un costo importante. Entonces, sí hay, efectivamente, psicólogos y psicólogas hay para la atención, lo que no hay es en dónde estén trabajando, en sectores que pueden impactar en ese sentido.
Y ya nada más preguntar a lo mejor si desde el CUCS pues brindan algún tipo de asesoría o atención en cuanto a salud mental y dónde podríamos dirigirnos.
Bien, tenemos una clínica de atención psicológica integral para el bienestar en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que bueno, hemos hecho algunas modificaciones. Hay una cuestión que, tal como lo planteamos hace un momento, se han incrementado muchísimo los casos, estamos atendiendo, la gran mayoría de quienes atendemos son estudiantes mismos de ahí del centro universitario. El número es 337-56, la extensión, mejor dicho. Sin embargo, es importante insistir lo que decíamos hace un momento, que la población en general también tiene, espacios a donde puede acudir. Todas las personas que son derechohabientes pueden acudir a su unidad médico familiar, quienes no pueden asistir al Instituto Jalisciense de Salud Mental, donde pueden recibir también atención específica en salud mental. Estamos haciendo un gran esfuerzo, sin embargo, muchísima la atención que estamos brindando en estudiantes. Entonces, bueno, también insistir en esto, me gusta que siempre vayamos también cerrando esta parte con los números de atención que siempre deben de estar a la mano, el 911 para emergencias y el 075, que es para si se sienten desbordados emocionalmente o ustedes están presenciando que una persona está en una crisis de ansiedad o una crisis de pánico, pueden llamar a estos teléfonos, 075, para atención en salud mental.
Pasamos a… adelante.
Otra vez yo. solamente para confirmar los datos, aquí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, ¿cuántos alumnos se atienden? Y en ello, ¿cuál es el porcentaje que cuentan hoy en día con ansiedad y cuántos con depresión? Gracias. Okay.
En la clínica se están atendiendo aproximadamente alrededor de 200 casos semanales, y las principales motivos de atención son precisamente la ansiedad, sobre todo también depresión y estrés, que es también alguno de los temas recurrentes en el ámbito universitario.
Pasamos a la última pregunta que nos hace el favor de mandar por WhatsApp.
Buenos días, nos pregunta Ángeles de 24 horas, ¿cuánto afecta el clima de violencia que vivimos, las desapariciones, homicidios, etcétera, en la salud mental de los jóvenes?
Si la pregunta es en cuanto en número, a lo mejor no se puede cuantificar de esa manera, ¿no? Pero por supuesto que estar viviendo en circunstancias en las que nos estamos viendo tan amenazados, ¿no? Por distintas situaciones de inseguridad pública, pues incrementa el estrés, que es el factor de riesgo para desarrollar otro tipo de sintomatología. Y bueno, eso también hay que considerarlo. Vivimos como ciudadanos, ¿no? Ciudadanas, prácticamente cada que salimos a la calle, pues yo creo que la mayoría estamos alertas, ¿no? En ese sentido, y eso son elementos que van mermando, ese bienestar emocional.
Bien, así es como damos por concluida esta rueda de prensa. No sin antes recordarles que queda abierta la invitación al ciclo de conferencias Necesitamos Hablar de Salud Mental, que será en el Auditorio Roberto Mendiola Horta, en el CUCS, el 16 de octubre a las 16 horas. Y agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales y a quienes están aquí presentes sobre la difusión de la información que la difusión de esta información que se presentó este día. Muchas gracias y que tengan un excelente día.